Entrepistados.
Buenos días o buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo formato, en un nuevo episodio de Pipo Radio por distancia, en un segmento nuevo que inauguramos hoy con una invitada. Este segmento le pusimos de cariño Entrepistados. Hoy estamos con Sandra Goñi, doctora Sandra Goñi. Ella es docente. Contanos, Sandra, de tu currículum, ¿qué podemos agregar?
Hola, buenas tardes, buenos días. Me formé estudiando como carrera de grado licenciatura en biotecnología en la Universidad de Quilmes, y bueno, después me quedé allí mismo trabajando en el laboratorio de virosis emergentes, de virus emergentes, porque antes se llamaba área de virosis emergentes y zoonóticas, después le cambiamos el nombre, y ahí hice mi tesis de doctorado con el virus de la fiebre hemorrágica argentina, el virus Junín. Sí. Y bueno, y después ya en el postdoc y ahora como investigadora, nucleé algunos virus más, ¿no? Pero bueno, la idea, seguimos trabajando con algunas partes del virus Junín como herramientas biotecnológicas. Y un poco también en esa cuestión, pero relacionado al diagnóstico de flavivirus, como el virus de la encefalitis St. Louis, de West Nile, dengue, Zika, fiebre amarilla, etcétera. Así que bueno, eso es de todo un poco la parte profesional.
Vendrías a ser como una superheroína que nos protege o combate a los virus.
No. Ojalá pudiese hacer eso. Pero bueno, por lo menos ahí intentamos generar herramientas que en definitiva, cuando se conjuga el trabajo de esta parte de la universidad con la parte de los laboratorios de diagnóstico y la gente que está ahí haciendo eso, ahí está bueno, ¿no? Y ahí se puede avanzar y sacar más conclusiones y seguir mejorando los métodos de diagnóstico. Esa es la idea, ¿no? Un poco generar ese diálogo entre la academia y la gente que está en el territorio haciendo diagnóstico y aportar algo a eso.
Hablando de diagnóstico, tengo entendido que, digamos, vos estás llevando adelante parte de lo que es todo el trabajo que está haciendo la UNCI para hacer diagnóstico justamente de COVID-19.
Sí, cuando comenzó, bueno, cuando se aclaró la pandemia, ahí la parte conocida y que ya pasó hace tanto que es raro, ¿no? Porque fue hace poco, pero sí, fue hace mucho. Ahí la universidad, digamos, puso a disposición sus capacidades, su espacio, su staff, o sea, se puso a disposición de lo que necesitase los gobiernos y el Estado, y bueno, ahí surgió esta oportunidad de formar el laboratorio de diagnóstico que se conformó en la PCB, que bueno, justamente es el lugar, digamos, que cumple los requisitos de infraestructura necesarios para poder llevar a cabo eso, ¿no? Y bueno, ahí participamos personas de laboratorios de virología, de oncología y personal de la PCB. Así que bueno, igual es un grupo que, así como de muchos lados, pero que nos conocíamos todos, de alguna manera.
Claro, tal cual. Sí. Bueno, contame un poco, más o menos, ¿qué es lo que se sabe hoy? ¿Qué conocimientos, qué herramientas se tienen para combatir este virus? ¿Y desde dónde vos estás colaborando?
Como decíamos, laburamos ahora en el diagnóstico, ¿no? La parte fuerte es la del diagnóstico. Después, colegas míos, investigadores del laboratorio, están haciendo un laburazo con el tema de determinar la presencia del ARN viral en aguas residuales, ¿sí? Más como la rama de la virología ambiental. En la parte de diagnóstico, digamos, un trabajo que lleva tiempo completo. O sea, no hay como espacio o paréntesis para poder hacer además investigación. Ahora, en este momento sanitario, demanda tiempo completísimo. Pero bueno, un poco lo que estuvo bueno es esta distribución de decir, bueno, una parte del laboratorio, del grupo de trabajo, se quedó haciendo investigación también con un fin de hacer un servicio, ¿no? Que es determinar eso en las aguas residuales. Y bueno, y por otro lado, participando algunas de las personas también de ese lado en el diagnóstico. Así que bueno, en eso están divididas las tareas, digamos.
Contame un poquito cuál es la importancia, ¿no?, de ambas ramas, ¿no?, de hacer el diagnóstico por un lado y de también encontrar en aguas residuales
el ARN viral.
Exacto.
A ver, el diagnóstico es por lo que venimos, es importante por lo que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Es como es un virus nuevo que recién emerge, y digo el nuevo entre comillas, ¿no? Porque está toda esta cuestión de las virosis emergentes. Como recién emerge, no se conoce su comportamiento, no se sabe hasta dónde puede llegar, no es precisa la epidemiología del mismo, por más que ya conozcamos y estemos escuchando de él desde enero y sabemos cómo se comporta, uno tiene que tener un conocimiento de cómo se desarrolla la virosis en su propio territorio, ¿no? Con claro. Las personas que viven allí, con las condiciones en las que viven esas personas allí, etcétera. Entonces, es importante tener un conocimiento de cuántas son las personas que se infectan, ¿no? Por eso, como para poder hacer una descripción epidemiológica adecuada al lugar y al momento. Y también porque, como sabemos que es muy contagioso, es importante contener a esas personas que tienen un diagnóstico, ¿sí?, para que transiten, digamos, el cuadro de la enfermedad y no contagien a otras personas. Y no siga creciendo el número de infectados e infectadas. Digamos, eso es lo clave. Y después la parte de las aguas residuales, lo que se vio en otros lugares del mundo, es que al detectar la presencia del genoma viral en las aguas residuales, valga la redundancia, se podía como prever, ¿sí?, la presencia o el brote en un determinado lugar.
Ajá.
¿Sí? Entonces es como una herramienta de monitoreo epidemiológico, ¿sí?, que serviría para decir, bueno, acá hay que prestar atención porque hay un foco de casos, entonces hacer una búsqueda más intensiva en ese lugar y en ese espacio y atajar, digamos, que crezcan los casos de gran manera.
¿Qué te parece? Te quería hacer una consulta puntual, si es que
sí
manejas la información o no, respecto del tipo de vacunas que se están investigando en este momento, y más o menos si tenés idea de cuáles son las tecnologías de las que van a entrar en nuestro país en estos días, digamos.
Estuve leyendo velozmente, salió en Lancet, en The Lancet, que es una revista de medicina muy prestigiosa, inglesa, salió un comentario, un autor que refiere los dos desarrollos que hay más avanzados en el mundo, ¿sí? Y ese es un desarrollo de justamente la Universidad de Oxford con con una empresa, y otro que es de China, ¿sí?
Sí.
Esos dos desarrollos están muy avanzados y tienen resultados bastante alentadores, ¿sí? Cuando digo muy avanzados, me estoy refiriendo a que lo que sabemos es que hay distintas etapas en el desarrollo de una vacuna, ¿sí?
Ajá.
Que se llaman fases clínicas. Entonces, a medida que se van avanzando en esas fases clínicas, quiere decir que se van haciendo cada vez más y más pruebas en más personas, demostrándose la eficacia y la seguridad de esa vacuna.
Bien.
Entonces, esto es lo que tienen estos dos desarrollos en particular, ¿sí? Que están bastante avanzados, casi como pronto se están en una fase 3, que es la anteúltima fase. Y es muy interesante el comentario, porque justamente los dos desarrollos parten de la misma tecnología,
ajá,
que es utilizar un vector viral que tiene más de 3 décadas de estudio.
Sí.
Y está bueno porque, quiero destacar esto porque es interesante que no es algo que de un día para el otro se inventó o se empezó a usar, sino que es algo que está recontra súper estudiado para otras cosas.
Ajá.
Y lo que se hace es tomar esa tecnología y usarla para esta circunstancia, ¿no? Para esta situación, para este nuevo agente patógeno que nos está acosando. Entonces, Bueno, digo esto porque por ahí se piensa que es algo que nadie conoce o que no se sabe nada, y es todo lo contrario, o sea, hace mucho que se estudia ese vector viral, y bueno, y nada, y lo que se hizo fue, digamos, agregarle la parte específica del SARS-CoV-2 y ver cómo es que responden el sistema inmune de las distintas personas a las cuales se aplica esta vacuna. Y bueno, los resultados son muy prometedores. Después, específicamente, lo que se estuvo hablando bastante acá es otra tecnología de vacuna, que es a través de un ARN mensajero. Y según tengo entendido, se probó en 45 personas, con también resultados bastante alentadores, y ahora se está organizando, digamos, el siguiente estudio con mayor cantidad de personas.
Claro.
Así que bueno, veremos. Digo, en este contexto, me parece que es una estrategia interesante tener varias pruebas por distintos lados para ver qué pasa, ¿no? Y nada,
Tal
que ya
cual.
saldrá en su momento, que hay que esperar los tiempos que hay que esperar, porque tiene que ser algo muy seguro, ¿no? Es una vacuna, se administra a millones de personas, entonces
Tal
hay que
cual.
tener mucha seguridad para eso.
Tal cual. Y después, otra cosa que te quería preguntar es cómo se vive el día a día.
Y el día a día es bien intenso, porque son mil cosas que hay que estar atentas y atentos todo el tiempo, ¿sí? Uno, a ver, nosotros cuando comenzamos con este grupo en la PCB, obviamente somos investigadores, investigadoras, contamos siempre con el apoyo y la presencia absoluta y el laburo total de Alejandra, la directora del departamento, Alejandra Cini, también con el director de la PCB. Digamos, somos un equipo enorme y imagínate que estamos todo el tiempo todos haciendo cosas, buscando algo, llevando algo, cargando algo, fijándonos esto, fijándonos lo otro, y nos dividimos como en dos grandes grupos, ¿no? Las personas que estamos afuera, y nos referimos afuera de que no entramos con todos los elementos de protección personal para trabajar en el procesamiento de las muestras, ¿sí?
Claro.
Sino que hacemos toda la logística externa. Somos un montón y además están todos los chicos que trabajan adentro, que también son varios y varias, y laburan todo el día absolutamente de principio a fin. Entonces,
Sí.
digamos, es una responsabilidad enorme, porque uno está trabajando con muestras de personas que están esperando un resultado. Así que lo hacemos con una enorme concentración y atención de forma constante. Y es un ritmo, bueno, así, como te digo, desde la mañana temprano hasta la noche, todo el tiempo haciendo cosas para eso. Y bueno, y es el momento que lo demanda, ¿no? De repente, no sé, venían 40 muestras y nos sentíamos como, uy, ¿qué vamos a hacer con 40 muestras? Y hoy se están procesando casi 200 por día. Entonces fue como un aprendizaje y también fue la adquisición de, no adquisición en modo de compra, sino adquisición en el modo de reacomodar los recursos de equipamiento y de personal para poder llegar a procesar esa cantidad de muestras. Pero bueno, el trabajo fue enorme en todo este tiempo, enorme. Por eso te digo, la confusión temporal es bastante común.
Sabemos que dentro de la UNCI, junto con la UNSAM, se desarrolló un kit, el ELA-Chelmstrip.
Sí, en el caso del desarrollo que llevó adelante productos biológicos, como una empresa incubada en la Universidad Nacional de Quilmes, en conjunto también con ChemTest, que es una empresa incubada en la Universidad Nacional de San Martín, es un método de diagnóstico molecular, ¿sí? Que, o sea, vendría a servir de la misma forma que lo hace la Real Time PCR que usamos comúnmente para el diagnóstico, ¿sí? O sea, cumple la misma función porque lo que va a hacer es detectar de forma directa la presencia del patógeno en la muestra del paciente, ¿sí? Entonces, digamos, es un diagnóstico directo. La diferencia entre los dos métodos, tecnológicamente hablando, es que en vez de el ELA Chem Strip, lo que hace es, en vez de tener que recurrir a un aparato tan costoso como es un equipo de real time, lo que hace es una amplificación, ¿sí? Del material genómico con un método especial que se llama LAMP. Entonces lo que hace es, y esa amplificación de los ácidos nucleicos ocurre a temperatura constante, ¿sí? Y eso hace que se pueda prescindir de un equipo costoso como es el equipo de PCR, mayor y más el de real time, porque, digamos, tecnológicamente tiene otra sofisticación, ¿sí? Porque tiene que cambiar la temperatura muy rápidamente y acá la temperatura es constante. Entonces, una vez que se tiene ese material genómico amplificado, lo que se hace es colocar adentro del tubito donde se re realizó esa amplificación una tirita como la que vendría a estar adentro de los test de embarazos. ¿Sí? Es de ese mismo tipo de material. Entonces, en caso de que haya material genómico amplificado, ¿sí? Que estaría indicando que esa muestra tenía presencia del virus, se va a dar una señal de color en esa tirita reactiva, ¿sí? Entonces va a indicar si da color, estaba el agente patógeno en la muestra, es una muestra positiva, ¿sí? Detectable, se dice más correctamente. Y si no se puede evidenciar la presencia de esa manchita de color, es no detectable. Así que bueno, en ese sentido, digamos, esas son las diferencias, pero los dos sirven de la misma manera para poder detectar de forma directa el virus.
Esto para nuestro público es material amplificado. ¿A qué te referís?
Bien, el material vendría a ser, el virus es de ARN, ¿sí? Ácido ribonucleico. Entonces, para poder trabajarlo en el laboratorio, lo primero que se hace es pasarlo al otro tipo de ácido nucleico que hay, que es el ácido desoxirribonucleico, ADN. Y eso se hace por una transcripción reversa, ¿sí? Que es un tipo de enzima específica que agarra el RNA, se lo copia y lo convierte en ADN. Y cuando digo material amplificado es porque hay otra enzima que va a tener los ladrillitos que son los nucleótidos, ¿sí? Y va a copiar nuevamente esa información genética que estaba en RNA, pasó a ADNA, y le va a copiar muchas veces. Entonces, de una copia va a ser una cantidad exponencial de copias, ¿sí? Entonces, ahí, con eso me refiero al material amplificado.
Perfecto. Vamos con el tercer método.
Bien. Bueno, entonces la otra manera es, si uno ya no le interesa, o sea, en este momento epidemiológico nos interesa saber si las personas tienen el virus o no tienen el virus, ¿sí? Pero en un momento nos va a interesar saber, por ejemplo, en el momento que ahora está Europa, toda Europa, China, un poco Estados Unidos, vamos a suponer, si es que ya pasó lo peor. En ese momento lo que quieren saber estos países es cuántas de las personas de sus países estuvieron realmente en contacto o expuestas a infectarse con el virus, ¿sí? Entonces lo que hacen es buscar anticuerpos. Los anticuerpos son unas moléculas, ¿sí? Que son como una barrera de defensa que nos queda luego de enfermarnos con distintos patógenos, ¿sí? Entonces, si las personas realmente estuvieron en contacto con ese virus, es probable que tengan, ¿sí? La presencia de estos anticuerpos. Entonces, lo que se hace son ensayos serológicos. Serológicos viene porque en general lo que se toma es una muestra de suero, o sea, se toma sangre, se separa el suero de los restos de la sangre. Entonces, sobre ese suero se analiza la presencia de estos anticuerpos. Y bueno, y después lo que de ahí sale un poco la información que mucho se habla también en estos tiempos de los sintomáticos y de los asintomáticos. Por estos ensayos se podría saber cuántas personas más de las que pudimos contar, de las que vimos que estaban infectadas con el virus porque tuvieron síntomas, ¿sí? ¿Cuántas otras personas pudieron haberse enfermado, pero de forma asintomática? ¿sí? Entonces eso nos da como una descripción con más detalle, ¿sí? De lo que fue la circulación de ese virus en un territorio determinado. Es bien poblacional, es un estudio bien poblacional.
Ajá. Bueno, Sandra,
Bien.
¿alguna cosita más que quieras agregar así ya te liberamos?
No, bueno, un
¿Algún?
poco me parece que es interesante, además de pensar en el virus y pensar en este momento, que obviamente lo más importante es el diagnóstico y cuidarnos y salir adelante como
Sí.
sociedad, me parece que es importante que empecemos a pensar y nos empecemos a cuestionar por qué nos pasa esto, ¿no? ¿Por qué estamos a merced de un patógeno y se derrumba absolutamente todo si pensamos desde el punto de vista social? Me parece que es muy interesante que nos cuestionemos cómo vivimos y cómo nos gustaría vivir, ¿no? Esto lo digo más filosóficamente y más profundamente, ¿no? Pero me parece que es una discusión muy válida que tenemos que tener como sociedades y que nada, que no lo perdamos de vista porque en algún momento vamos a tener que hablar de eso también. Eso.
Perfecto. Bueno, Sandra Goñi, muchísimas gracias por tu tiempo y damos por concluido este segmento de Entrepistados.
Adiós.
Adiós. Créditos musicales: Hair Boiled by Kevin McLeod.